I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. Thank you.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón. La música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Thank you.
Tu región, tu país,
tu radio, Bio Bio.
Cobertura total.
Tendré que abrir los ojos para olvidarte. Te quedaste en pasado y es así. Qué pena que te fueras sin dejar flores para ayudarme un poco a sobrevivir y ser tan bella como tú. Moverme como tú y sin quererlo gritar no. En esta noche debo sustituirte y acariciar a otro que no eres tú. Dar saltos como loca y divertirme en vez de adormecerme sobre ti. ¡Qué tontería! ¿Para qué? 20 años, ¿para qué?
Constant.
La radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Queen. Yo era un hombre a visitar.
Las dos caras, la realidad, los sueños, la radio, Bio Bio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El presidente Kast nuevamente debió salir a respaldar a la ministra de Seguridad Trinidad Steiner y la labor que lleva adelante su administración. La cartera que lidera la exfiscal regional se vio envuelta en otra polémica. Ahora no se presentó a alegar en el caso de extradición del líder de una red internacional de trata de personas. La diputada independiente del Frente Amplio, Consuelo Veloso, llamó a obstaculizar la agenda del gobierno en medio de la tramitación de proyecto de reconstrucción nacional. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió la designación de Bernardo Fonten como presidente del directorio de Codelco y minimizó las críticas de la oposición. El Ejecutivo intentó contener el desmarque de la ministra de Salud, May Chomalí, quien tomó distancia de la indicación que busca que hospitales y colegios reporten a migrantes irregulares. La Moneda criticó la política carcelaria del expresidente Boric y evalúa modificar el penal Punta Peuco para que vuelva a ser exclusivamente para condenados por crímenes de lesa humanidad. A los 90 años murió el exfiscal militar en la Araucanía durante la dictadura Alfonso Podlej. Luego de la declaración de Gonzalo Migueles, en la que reconoció pagos y gestiones, la trama bielorrusa avanzará hacia una nueva etapa. La revisión de las medidas cautelares y el debate sobre el posible sobreseimiento de los principales imputados. Hoy se conocería el resultado de la apelación interpuesta por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, con la que buscan sacarlo de prisión preventiva. Comenzaron los alegatos de clausura en el juicio contra una de las mayores redes de licencias médicas falsas del país. Se acusa a 7 personas de haber emitido más de 35.000 documentos fraudulentos. Un atentado incendiario destruyó una vivienda en Conturmo. Los responsables dejaron un lienzo exigiendo libertad de preso mapuche y amenazas contra un alto oficial de carabineros. A balazo fue atracado un camión blindado que transportaba celulares de alta gama en la comuna de San Bernardo. Carabineros logró la detención de 2 personas involucradas en el secuestro de un colombiano en la comuna de San Miguel. En el plano internacional, el presidente Trump responsabilizó a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra. Cuba anunció nuevas medidas de reajuste para los servicios de pasajeros y carga ante la crisis por la falta de combustible en la isla, agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. El gobierno de China confirmó la visita de Estado del presidente ruso Vladimir Putin para los próximos martes y miércoles, apenas unos días después de la cumbre que el presidente chino Xi Jinping mantuvo con su par estadounidense Donald Trump. En el deporte, Universidad Católica visita hoy a Deportes Limache en uno de los partidos destacados de la 12ª fecha del torneo de Primera División. El tenista Alejandro Tavilo juega desde las 10 de la mañana ante el serbio Miomir Kemanovic en una de las semifinales del Challenger de Valencia.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro. 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, por informarse con la radio y vamos a comenzar a revisar de inmediato en detalle las noticias del radiograma matinal junto a Joaquín Molina en la sala de control. Cuando faltan 24 minutos para las 7 de la mañana, les contamos que una mujer de 22 años y un hombre de 45 fueron detenidos por carabineros por su presunta participación en el secuestro de un colombiano en la comuna de San Miguel. Ambos imputados quedaron en prisión preventiva. Vamos a conocer más antecedentes. Tomamos contacto con uno de los móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, buenos días.
Muy buenos días, claro, porque a través de una investigación liderada por el Departamento S9 de Carabineros se logró detener a dos presuntos involucrados en un delito de secuestro registrado el pasado 12 de mayo en la comuna de San Miguel. Hecho que aparentemente estuvo motivado por una deuda de dinero que afectaba a un ciudadano colombiano de 26 años, quien según los antecedentes policiales fue retenido contra su voluntad por un grupo de individuos. De acuerdo a testigos y vecinos que escucharon gritos y observaron la agresión en contra de este ciudadano colombiano, quien posteriormente fue subido a un vehículo motorizado siendo trasladado por distintos sectores de la región metropolitana para luego ser liberado con vida en el sector norte de Santiago. Tras diversas diligencias desarrolladas durante esta semana, se logró dar con el paradero de la víctima, quien mantenía lesiones de carácter leve. Pasemos a escuchar al fiscal de la Fiscalía Sur, Juan Cheuquiante, quien entregó detalles respecto a la dinámica de este delito.
La víctima fue retenida en contra de su voluntad, subida a un vehículo motorizado en el cual fue movilizada por diversos sectores de la región metropolitana, siendo posteriormente liberada con vida en el sector norte de Santiago.
Sí, a raíz de esta investigación y las diligencias lideradas por el OS9 Carabineros, se concretó la entrada y registro de al menos dos domicilios, procedimiento que culminó con la detención de dos personas, una mujer de 22 años y un hombre de 45 años, ambos de nacionalidad chilena. Según explicó el teniente del departamento S9, Felipe Cortés, la mujer de 22 años habría cumplido un rol clave en la planificación de este secuestro, además de figurar como la principal ejecutora del delito en contra de la víctima.
Se logró de esta forma esclarecer el delito y además identificar a dos de sus autores, destacando uno de ellos, una mujer de 22 años de edad, con un rol clave dentro de la organización, dado que planificó, coordinó la logística y la ejecución del delito.
Tras la detención de ambos imputados, además se logró identificar el vehículo utilizado en el secuestro junto con la incautación de 21 envoltorios de clorhidrato de cocaína equivalentes a 750 miligramos y dos teléfonos celulares. Los individuos pasaron al respectivo control de detención y tras la audiencia de formalización en el Centro de Justicia, el Tribunal de Garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados, fijando además un plazo de investigación de 100 días por su presunta participación en el secuestro de este ciudadano colombiano en la comuna de San Miguel. Biobio, la radio.
Faltan 21 minutos para las 7 de la mañana. Un atentado incendiario destruyó una vivienda en Contulmo, en la provincia de Arauco. Los responsables dejaron un lienzo escrito exigiendo libertad de presos mapuche y una amenaza contra un alto oficial de carabineros. Desde Radio Biobío de Concepción, vamos a conocer los detalles con Mauricio Gándara.
Los hechos se registraron cerca de las 4 de la madrugada de este viernes a la altura del kilómetro 42 de la ruta P60R, sector ex estación Lanalhue. En el lugar, los atacantes le prendieron fuego a una cabaña y dejaron un saco con escritos que hacen referencia a los denominados presos políticos mapuche, involucrados en el atentado al Molino Grolmus y al caso Los Ríos, en los que hay una veintena de sujetos ligados a la resistencia mapuche y lafkenche. El general de zona de carabineros, Renzo Micono, describió el lienzo que se encontró sin que exista por ahora una adjudicación a una orgánica radical.
Sí, hay un lienzo que reivindica algunas situaciones de índole indígena, como libertar a los presos políticos mapuche, también hay algún tipo de amenazas, pero no hay ninguna orgánica que se lo atribuya.
Las amenazas que incluía el lienzo eran contra el general Cristian Mancilla, jefe de zona de control de orden público e intervención de la macrozona sur por los últimos operativos realizados en la zona. Así lo confirmó el delegado presidencial provincial de Arauco, Pedro Marileo, quien agregó que interpondrán una querella por este atentado.
Una amenaza al general Mancilla por tema de procedimientos que se realizaron en estos días en la región de la Araucanía.
¿Va a haber acciones legales por parte del gobierno, delegado?
Por supuesto, como gobierno nosotros vamos a establecer las querellas correspondientes de este hecho.
El subprefecto de la VIPE de la PDI Cañete, Carlos Enríquez, respondió a los cuestionamientos respecto a las tareas de vigilancia para evitar que se registren este tipo de atentados en la zona.
Nosotros hemos hecho diversos trabajos en conjunto con las autoridades públicas de acá de la zona, con los organismos policiales, y como Policía de Investigaciones frecuentamos constantemente esta zona justamente para minimizar los hechos de violencia que ocurren en este sector.
La PDI quedó a cargo de los trabajos de investigación por este primer ataque incendiario del año registrado en la provincia de Arauco.
Dieciocho minutos para las 7 de la mañana. La familia del suboficial mayor de carabineros Javier Figueroa, herido mortalmente la madrugada del 11 de marzo en Puerto Varas, llegó hasta la Fiscalía Regional de Los Lagos para exigir cambio de persecutora a cargo de la indagación. Vamos a conocer mayores antecedentes desde Radio Bio Bio de Puerto Montt con Robinson Cárdenas.
Con carteles y globos blancos, exigiendo justicia, llegaron la madre del mártir, una tía, junto a otros parientes, con la finalidad de manifestar su inquietud ante la falta de certezas en medio de la investigación que lleva 2 meses en curso, sin novedades públicas. Marlene Manquemilla, quien ha reclamado por no recibir actualizaciones del proceso, pudo reunirse con la fiscal Natalie Johnson, a quien pide se cambie. Al finalizar la reunión, en la que también hubo miembros de las policías, confirmó haber conocido sobre la indagatoria, aceptando también mantener en secreto la información. La madre de Javier Figueroa aseguró seguir con un poco de desconfianza sobre el control que tiene el Ministerio Público del proceso indagatorio.
Para mí fue una emboscada. A él lo mataron.
¿Se lo dijo la fiscal?
Sí, yo se lo dije, se lo dije. Y ella me dijo que yo podía pensar todo lo que yo quiera.
¿Sale con más confianza después de esta reunión?
Poquito, pero como le digo, yo no voy a bajar los brazos. No los voy a bajar.
Este fin de semana se cumplirán 2 meses del deceso del funcionario policial que a la hora de ser herido era sargento de la primera comisaría de Puerto Varas, unidad policial que tras el deceso y ascenso póstumo del uniformado pasó a llevar su nombre. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Faltan 16 para las 7. El Ministerio Público ordenó a la Policía de Investigaciones que indague la muerte de una funcionaria de carabineros al interior de un recinto policial en Coquimbo. Vamos a conocer información desde Radio Bio Bio de La Serena con Gonzalo Meri.
Una funcionaria de carabineros se quitó la vida haciendo uso de su arma de servicio. El trágico hecho ocurrió al interior de un baño de la sección de La Bocar de esta ciudad. La carabinero, que tenía el grado de cabo segunda, fue auxiliada inmediatamente por sus compañeros, quienes iniciaron las maniobras de primeros auxilios, pero lamentablemente debido a la gravedad de las lesiones provocada por el proyectil balístico, esta dejó de existir en el mismo lugar. De inmediato, carabineros de la cuarta zona policial puso los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, que ordenó las primeras diligencias a la Policía de Investigaciones para esclarecer este hecho. También, carabineros de la zona policial adelantó que se inició un sumario administrativo para esclarecer en forma transparente este lamentable hecho que enluta a la policía uniformada de esta región tras la muerte trágica de esta funcionaria cabo segundo de la dotación policial de la región de Coquimbo. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Faltan 15 para las 7. En el Tribunal Oral, en lo penal de Los Ángeles, se realizaron los alegatos finales en el proceso penal contra el ex sargento de carabinero Luis Mancilla Garrido, instancia en la que argumentaron como querellante la Fiscalía de Los Ángeles, el Centro de Apoyo a Víctimas y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Maricel Venegas con más información.
Partió argumentando la fiscal de Los Ángeles, Ana María Molina, quien fue enfática y clara en indicar que el ex uniformado actuó con dolo homicida, con extremo machismo durante muchos años contra su expareja Janet León. Dijo que este hombre la celaba, la controlaba y ejercía violencia sobre ella y sus hijos, y que esto lo mantuvo por más de 8 años, lo que deterioró profundamente la vida de las víctimas. De parte del Cernameg, la abogada querellante indicó que Luis Mancilla Garrido sí es culpable del delito de femicidio íntimo frustrado y que además de intentar matar a su expareja, la funó por redes sociales filtrando fotos íntimas de ella e incluso la trató como si fuera una prostituta. En tanto, el abogado del ex sargento Mancilla, Hernán Larrere, expresó que su representado no viajó a Los Ángeles con dolo homicida, como argumentan los querellantes, sino que solo lo hizo para darle una especie de lección a su expareja quemando el vehículo, esto motivado por los celos y por diversas obsesiones que habría sufrido este ex uniformado, y que cuando ocurrió este hecho en el año 2020, el uniformado no habría estado en su sano juicio producto de las infidelidades que acusó el abogado defensor en contra de Janet León. Este juicio va a continuar el día lunes por indicación del tribunal. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La justicia decretó prisión preventiva solo para uno de los 8 detenidos por personal de la PDI y que permitió desarticular una organización integrada por 2 exfuncionarias municipales y empresarios del rubro automotor como autores de millonarios delitos económicos. Desde Radio Bio Bio de Temuco hay más información con Roberto Neira.
Luego de una audiencia de formalización telemática que se prolongó por más de 2 horas en el Tribunal de Garantía de Lautaro, el magistrado Felipe Carrasco decretó la medida cautelar de prisión preventiva solo para uno de los 8 imputados detenidos en un amplio operativo policial encabezado por personal de la Brigada de Investigación Criminal BICRIM y la Fiscalía, que permitió desarticular una red dedicada al fraude en la tramitación de permisos de circulación en la Municipalidad de Lautaro. En esta investigación, el personal de la PDI detuvo a 2 exfuncionarios municipales, quienes, según el Ministerio Público, bajaban los valores de la tasación de los vehículos y esto le permitía a las automotoras adquirir un permiso de circulación de menor valor. La PDI estableció que ambas funcionarias recibieron pago de los comerciantes en sus cuentas personales. El fiscal jefe de la comuna de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, habló sobre las medidas cautelares otorgadas por el tribunal.
Los imputados, respecto de los cuales se formalizó en definitiva, nos encontramos con 7 que quedaron sujetos a medidas cautelares menos intensas que la prisión preventiva, esto es arresto domiciliario total y arraigo nacional, y hubo uno que era el principal imputado de estos hechos que quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva. Respecto a la fiscalía había solicitado la prisión preventiva respecto de 3 imputados, el tribunal solo la concedió respecto de 1.
El persecutor penal dijo que está evaluando recurrir a la Corte de Apelaciones por la decisión adoptada por el juez. Las diligencias se realizaron durante la madrugada con allanamientos simultáneos en 12 domicilios de las comunas de Temuco, Lautaro y Victoria, culminando con la detención de 8 personas en una causa donde se indagan delitos como fraude al fisco, soborno, cohecho y falsificación informática. El jefe de la BICRIM, Lautaro, subprefecto de la PDI, Pedro Norato, entregó detalles de las diligencias.
Realizaron un procedimiento el día de ayer, la entrada de registro de 12 inmuebles, logrando la detención de 8 imputados por el delito de soborno, fraude al fisco, cohecho y fraude informático. Cabe señalar que en el procedimiento se incautaron 13 vehículos ya de alta gama, además droga, armas, munición y especies relacionadas al delito.
Según los antecedentes recopilados, los imputados habrían operado de manera organizada para tramitar fraudulentamente cerca de 300 permisos de circulación, reduciendo los montos que se debían cancelar por estos. Desde la Municipalidad de Lautaro, en tanto, valoraron que el caso haya quedado al descubierto por los filtros internos en el año 2023 y anunciaron la presentación de una querella. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl. 2, 1, 2, 3, 4.
este fauna primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ocho minutos faltan para las 7 de la mañana. En prisión preventiva quedó el conductor del transporte público que apuñaló a un estudiante por cancelar con un billete de 5,000 pesos el pasaje escolar. El conductor en su declaración indicó que no se habría dado cuenta de que lo apuñaló. Desde Radio Bio Bio de Concepción nos informa Camila Elso.
Una vez en la silla de los acusados, de manera sorpresiva, Nicolás Gutiérrez Navarrete, el conductor del microbús, entregó su versión de los hechos. Dijo que no se dio cuenta que apuñaló al estudiante universitario de 23 años la noche del 25 de abril.
Yo voy a San Martín, a la altura de Poligán. Veo que se está bajando harta gente, aproximadamente unos 10, 15 pasajeros más o menos. Y el muchacho se baja de lo último y me amenaza con algo que tenía en la mano. Y en la cual procede, baja y me quebra el espejo. Y en el cual le saltan los vidrios a mi pareja. Y yo, en forma de ahuyentarlo, que andaba con un cuchillo así, así más o menos, de ahuyentarlo, salgo corriendo y en esa, para ahuyentarlo lo hago así. Y no me di cuenta que él le pegué, de verdad, se lo juro.
El conductor le provocó a la víctima un trauma torácico penetrante con laceración pulmonar, es decir, le perforó el pulmón y además le quebró una costilla. Durante la audiencia se expuso el video del ataque, que muestra cómo el imputado persigue a la víctima por la vía pública. Claudia Soto, madre del estudiante, se refirió a la declaración del imputado, quien además dijo que el estudiante tenía olor a marihuana y por eso no le podía cobrar tarifa escolar.
Lo que más me impactó fue que dijo que trató de amedrentarlo o de ahuyentarlo. Eso sí, y lo que más me impactó fue ver el video. El video donde están apuñalando a mi hijo me tocó muy fuerte, de verdad, me impactó.
¿Sientes justicia como familia?
Sí, la verdad es que sí, porque gracias a Dios no lo mató, pero también tenemos que reconocer que, bueno, Roberto logró arrancar.
El fiscal Andrés Barahona formalizó por homicidio simple frustrado, ya que al agredir al estudiante con un arma blanca, su intención era matarlo.
Una agresión muy violenta en que un conductor persiguió en la vía pública a un pasajero. El pasajero no tenía mayor advertencia de que este conductor andaba con un cuchillo cocinero de 15 centímetros de largo, con el cual se bajó el conductor, lo siguió y por la espalda lo apuñaló. Eso claramente es un ánimo homicida.
El conductor de 31 años, con un amplio prontuario policial por agresiones y amenazas, fue detenido por la CIP a casi 3 semanas del ataque. Se mantenía prófugo. Fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de 3 meses.
Seis minutos para las 7. Alta preocupación generan hechos de violencia en liceos de Nacimiento. 6 estudiantes detenidos y asistentes de la educación lesionados fue el resultado de una grave riña ocurrida en el Liceo Técnico Municipal de esa comuna en la provincia de Bío Bío. Durante la tarde del viernes, otro hecho similar que involucró a 2 estudiantes se registró, esta vez en el Liceo Científico Humanista de la misma comuna, hecho que también generó concurrencia de carabineros. Desde Los Ángeles, más información con Mario Tapia.
Los hechos están siendo investigados por el Departamento de Educación Municipal de Nacimiento y han sido calificados como de gravedad extrema debido a la violencia evidenciada al interior y luego en las afueras del establecimiento donde hubo detenidos y lesionados de carácter leve, se informó y según contrató carabineros que debió acudir al lugar con un despliegue importante de funcionarios. El director de Educación Municipal de Nacimiento, Daniel San Martín, señaló a la radio que los hechos son muy preocupantes y que se deben aclarar y sancionar como corresponde.
El proceso para nosotros es grave. No podemos por ningún motivo aceptar hechos de violencia, de lo cual hemos sido ciertos partícipes del diálogo, de una cultura de un buen trato, y que este liceo ha comenzado la investigación para poder desarrollar de acuerdo a los protocolos y a lo que señala el reglamento de convivencia escolar, con todas sus medidas.
Desde el punto de vista policial, el mayor de carabineros y comisario de nacimiento Gabriel Romero confirmó el procedimiento policial en el liceo referido, donde fueron requeridos.
Participaron 6 alumnos de enseñanza media. Bueno, como resultado final de este procedimiento, los 6 detenidos, alumnos, quedaron en libertad. Cabe señalar que este hecho ocurrió en el interior del establecimiento educacional. Como institución se han realizado diferentes cursos de acción preventivos para evitar este tipo de situaciones, al menos en el exterior de los establecimientos educacionales. Van a continuar desarrollando servicios preventivos, puntualmente en horario de ingreso y salida de clases.
Estos hechos han ocurrido anteriormente en Nacimiento y ya se han registrado alumnos expulsados por situaciones de violencia estudiantil, y no se descartan estas medidas para este caso una vez revisados e investigados los antecedentes. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes.
Universidad Católica y Deportes Limache juegan hoy en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, el partido más destacado de la jornada sabatina en la disputa de la duodécima fecha del torneo chileno de la Primera A. En el otro partido del día, O'Higgins recibe a partir de las 5:30 de la tarde a Universidad de Concepción en el Estadio El Teniente. En otros deportes, el chileno Alejandro Tavilo se mide hoy desde las 10 ante el serbio Miomir Kemanovic en una de las semifinales del Challenger de Valencia. De ganar, Tavilo deberá enfrentar al triunfador de la llave entre el paraguayo Daniel Vallejo y el español Jaume Munar. Los detalles los tiene Felipe Espina.
Universidad Católica visita hoy desde las 20 horas a Deportes Limache en el partido más destacado de la jornada, en la continuidad de la duodécima fecha del torneo chileno de Primera A. El DT de los Cruzados, Daniel Garnero, adelantó el choque ante el cuadro limachino, que marcha en la segunda posición del certamen.
Enfrentamos un equipo que de los mejores de lo que va el torneo, un equipo que tiene una forma de jugar muy clara, que lo está haciendo muy bien. Y bueno, nosotros tenemos que ir a imponer la nuestra, y es como todo juego, el que se impone la forma y tiene mayor efectividad, obviamente que va a manejar y va a obtener el resultado que nosotros por lo menos vamos a ir a buscar.
En el otro duelo de hoy, O'Higgins recibe en El Teniente a Universidad de Concepción a partir de las 17:30 horas. El domingo, Universidad de Chile visita desde las 3 de la tarde a Cobresal en el Estadio El Cobre, buscando romper una racha negativa de 10 años sin ganar en ese recinto. El entrenador de los azules, Fernando Gago, marcó las complicaciones que tiene el hecho de jugar en la altitud.
Los partidos en la altura sí generan un cierto desgaste que obviamente que se siente distinto. Entonces tenemos que tratar de pensar el partido, de jugarlo de la forma que a nosotros nos beneficia, de tratar de tener el control del partido.
Colo Colo, en tanto, recibe también el domingo a Ñublense en el Estadio Monumental. El entrenador de los salvos, Fernando Ortiz, marcó lo que le falta al equipo de cara al resto del torneo.
Sí nos ha costado mantener un cierto juego donde hemos sido productivo y no la hemos convertido, y quizás eso puede ser un bajón anímicamente, donde no generemos situaciones, donde también el rival tiene participación y nos estudia y sabe quizás dónde puede llegar a perjudicarnos.
En el fútbol internacional, mañana domingo se disputa de manera íntegra la fecha 37 de la Liga de España. El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se mide desde las 13 horas ante Real Madrid en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El entrenador del cuadro andaluz, Luis García Plaza, valoró el aporte de Alexis Sánchez en la recta final de la Liga en la lucha por salvarse del descenso.
Es un jugador con una calidad brutal. Cada vez que entra se nota, y sobre todo, como esos jugadores tienen ya la calidad, lo que tengo que destacar es su implicación. Desde que yo he llegado, yo no te puedo hablar del pasado, yo estoy súper contento con él. Creo que ahora mismo está siendo el jugador más importante entrando en la segunda parte. Se nos está dando todo lo que necesita, además porque los partidos ya están más abiertos.
En este mismo torneo, el Elche de Lucas Cepeda recibe al Getafe, y el Betis de Manuel Pellegrini, ya clasificado a la Liga de Campeones de la próxima temporada,